Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Son un visto en las bolsas. Tenemos cierto rebote en la renta variable francesa, pero recortes en el caso del selectivo español en esta primera sesión de una semana en la que la macro será más floja, pero en la que tendremos también citas interesantes como la del jueves con la reunión de tipos del Banco de Inglaterra. Entre tanto, la micro cobra protagonismo en un día en el que se han empezado a vislumbrar las consecuencias de la guerra comercial con China. Unas consecuencias, por cierto, que van a salpicar de lleno a España. El gigante asiático ha respondido a la amenaza de la Unión Europea de imponer aranceles a los vehículos eléctricos chinos por competencia desleal y lo ha hecho con una apertura de investigación antidumping contra las importaciones de cerdo europeo. Se trata de una decisión que afecta de lleno a España por cuanto somos el primer exportador de carne de porcino de Europa y el segundo del mundo. Al margen de esto, hoy hemos estado muy pendientes del nuevo plan estratégico de Criteria Caixa, el holding de participadas de la Fundación La Caixa. Ha trazado su camino hasta 2030, en el que es uno de los grandes actores en buena parte de cotizadas nacionales y que últimamente ha estado en el foco de atención por el plan frustrado de OPA conjunta con TACA sobre Naturgy. El consejero delegado de Criteria Caixa ha explicado cuál es la idea ahora en la energética.
Nos gusta tener un equilibrio y un entendimiento con nuestros accionistas para crear valor y crear valor en el futuro, en estas empresas estratégicas y confiando y encargándoselo al management actual. Este es nuestro plan para Naturgy y esto es en lo que vamos a trabajar en los próximos tiempos.
El plan estratégico presentado por la firma de cara a 2030 prevé incrementar el valor bruto de sus activos desde los actuales 27.000 millones hasta los 40.000. Esto es un salto del 48%. Por lo demás, tenemos nuevas referencias del presidente del BBVA, Carlos Torres, sobre la propuesta de compra del Sabadell. Cree que la OPA generaría ahorros incluso si no se produce la fusión.
Nuestra intención sería instar la fusión, pero efectivamente en el caso de que eso por distintas circunstancias no sea posible, nuestras estimaciones son que podríamos optimizar en gran medida lo que son los ahorros en gastos generales y gastos de tecnología que he comentado antes y que por tanto la operación seguiría teniendo un enorme atractivo incluso en ese escenario, que es un escenario que vemos como muchísimo menos probable.
Desde el BBVA aseguran que mantendrán un año el crédito a corto plazo para todas las pymes del Sabadell si sale la OPA y se comprometen además a minimizar el recorte de puestos de trabajo. Intervención del presidente de la entidad en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander en el que también ha estado el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Insiste en que lo clave en esta operación es lo que digan los organismos reguladores.
Desde mi punto de vista creo que lo fundamental será lo que digan los órganos reguladores, tanto el BCE como las autoridades de competencia, y después el gobierno, pues lógicamente, yo no entro ahí, lo más mínimo, tendrá sus criterios al respecto.
Un asunto sobre el que se ha pronunciado incluso el Fondo Monetario Internacional. Consideran en el organismo que el Banco de España debería asumir plenas competencias regulatorias en aquellas materias no armonizadas a nivel europeo, incluida la autorización de fusiones. Pide, en definitiva, al FMI eliminar el poder de veto del gobierno en este tipo de operaciones. De momento, desde el Ejecutivo, el ministro de Economía ha vuelto a subrayar el rechazo a la operación por el riesgo que conlleva, dicen, para los clientes. Además, Carlos Cuerpo ha avanzado que esperan actualizar al alza las previsiones de crecimiento de la economía española en línea con otros analistas internacionales y nacionales.
Que por parte del Gobierno, en el marco del informe de situación económica, que como saben tenemos que presentar en el mes de julio, también realizaremos una actualización de nuestras previsiones en las próximas semanas. Unas previsiones que actualizaremos en línea con el resto de analistas, también al alza.
El ministro, por otro lado, ha instado a evitar una guerra comercial con China por el tema de los aranceles a la carne de cerdo. Enseguida lo abordamos en tertulia, a partir de las 4:30 de la tarde en el programa. Una hora después, a partir de las 5:30, nos vamos a acercar a una cotizada de BME Growth, a la firma de telecomunicaciones Parlem, que esta semana cumple 3 años en bolsa. Vamos a hacer balance de la mano de su director general, Xavier Capellades. A partir de las 6 tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa. Será con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos caídas en la bolsa española. El selectivo se deja un 0,72%, está en 10.911 puntos. Y al otro lado del Atlántico tenemos tono negativo generalizado, pero las caídas son bastante más discretas. Muy plano está el tecnológico Nasdaq. Cede apenas un 0,08% el S&P 500 y tenemos descensos en el caso del Dow Jones del 0,31%. Hoy que hay alguna referencia macro sobre la mesa en la primera potencia económica mundial, el índice manufacturero Empire State sigue en terreno de contracción en el mes de junio. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Hoy hemos conocido ese índice de condiciones empresariales que publica la Reserva Federal de Nueva York, que es un indicador de la actividad manufacturera en el estado. Ha subido en 9,6 puntos en junio, pero se mantiene en territorio de contracción con una lectura negativa de 0,6. En todo caso, ha sorprendido de forma positiva, ya que se esperaba un avance menor. Cualquier lectura por debajo de cero indica condiciones de deterioro. Pues bien, este es ya el séptimo mes consecutivo en contracción.
Si miramos a compañías, el mercado está muy atento a la junta de GameStop.
Era un encuentro que se iba a celebrar el pasado jueves, pero tenía que aplazarse. La reunión reprogramada llega después de un problema técnico causado por la elevada demanda de los accionistas. Los fans de GameStop siguen muy de cerca ese evento. Se están viendo impulsados sobre todo por Keith Gill, también conocido este inversor como Roaring Kitty, quien hace poco ha revelado que tiene elevadas posiciones en esta firma, lo que ha vuelto a provocar mucha volatilidad en su cotización. De hecho, los títulos de GameStop se han disparado casi un 70% desde el pasado 10 de mayo, cuando se producía ese regreso de Gil a las redes sociales.
Hoy, y a la espera de este evento, tenemos a GameStop con descensos moderados en bolsa, una caída del entorno del 0,80%. Berkshire Hathaway vende 40 millones de dólares en acciones de la China BYD.
La compañía de inversiones propiedad de Warren Buffett ha vendido 1,3 millones de acciones cotizadas en Hong Kong de este fabricante de vehículos eléctricos por 310 millones de dólares hongkoneses, lo que son casi 40 millones de dólares. La venta realizada el 11 de junio ha reducido la participación de Berkshire en BYD al 6,90% desde el 7,02% anterior. El ajuste de cartera de inversiones de Berkshire llega en medio de un periodo de mayor atención a los vehículos eléctricos, siendo este fabricante uno de los principales del sector, no solo en China, también a escala mundial.
Cisco Systems anuncia la creación de un centro de ciberseguridad en Taiwán.
Y va a colaborar además con el gobierno para formar a más personas que trabajen en este sector. Taiwán, que tiene un gobierno democrático y Pekín, que Pekín considera su propio territorio, se ha quejado en repetidas ocasiones de los ciberataques procedentes de China. Estarían dirigidos contra funcionarios y departamentos gubernamentales, así como contra empresas tecnológicas, como parte de una campaña de presión. China ha negado su implicación en esos ataques informáticos.
La Corte Suprema de Estados Unidos escucha una oferta de Nvidia para defenderse ante una demanda de los accionistas.
En concreto, se trata de una demanda por un supuesto fraude de valores que acusa al fabricante de chips de inteligencia artificial de engañar a los inversores sobre qué parte de sus ventas se habrían destinado a la volátil industria de las criptomonedas. Los jueces han aceptado esa apelación de Nvidia presentada después de que un tribunal inferior reviviera una propuesta de demanda colectiva presentada por accionistas de California contra la empresa y también contra su CEO Jensen Huang. La demanda está encabezada por una firma de gestión de inversiones con sede en Estocolmo y busca conseguir daños monetarios no especificados.
Más asuntos. Starboard Value adquiere una participación de unos 500 millones de dólares en Autodesk, según The Wall Street Journal.
El inversor activista ha comprado esa participación de 500 millones en Autodesk y presiona también para que se produzcan cambios dentro del fabricante del software de diseño, según este diario. Starboard cree que la empresa debe mejorar sus márgenes y hacer cambios en su consejo. El inversor activista se ha reunido hace poco con ejecutivos de Autodesk para discutir las preocupaciones relacionadas con las operaciones, el gobierno corporativo y el manejo de una reciente investigación contable que ha hundido sus acciones.
Estamos pendientes de Ford por noticias que tienen que ver con España. Quiere buscar una solución de transición para 1.000 trabajadores de Almusafes hasta 2027.
Este lunes Ford España ha reiterado su compromiso de acordar una solución de transición para esos 1.000 empleados de la planta valenciana hasta la llegada de un nuevo vehículo en 2027, mientras que el sindicato UGT ha expuesto sus propuestas de negociar un ERE que garantice las mismas condiciones que el anterior, un ERTE de mecanismo red o un plan de garantías similares. El sindicato por ahora rechaza ese planteamiento de despidos con preferencia de contratación y propone negociar ese ERE que garantice las mismas condiciones.
Y miramos también a las compañías que han registrado cambios de recomendación en las últimas horas.
Para Toll Brothers, empresa financiera centrada en propiedades residenciales y comerciales, Goldman Sachs eleva su consejo a neutral desde vender. Goldman cita ventajas a corto plazo derivadas de la personalización y sus actualizaciones, así como un desempeño superior continuo en las ventas de viviendas nuevas. Para Best Buy, UBS eleva su consejo a comprar desde neutral, ya que los nuevos productos y un ciclo de actualización de sus electrodomésticos podrían fortalecer el stock.
Son algunos de los valores que hoy tenemos en el punto de mira. Autodesk es uno de los que mejor tono registra, más de un 4,5% de alza. También Broadcom está subiendo por encima de este porcentaje en un día negativo. En cambio, para compañías como Allen Technologies, está recortando este valor más de 4 puntos porcentuales. Tenemos a firmas como BF Corp, como Moderna, recortando más de un 3%, lo mismo que Bath & Body Works. Son algunos de los títulos que destacan. En algunos de ellos nos vamos a detener justo ahora con Julián Coca, gestor del fondo Línea Global. Hola, Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, de momento tenemos tono a la baja, ligerísimos los descensos en algunos de los índices estadounidenses. Hoy tenemos también alguna referencia macro sobre la mesa, ese índice manufacturero Empire State, que sigue en terreno de contracción en el mes de junio. Y hemos visto además revisión al alza en cuanto a expectativas para el S&P 500 por parte de Bank of America, después de subir en lo que va de año en torno al 14% más o menos por ciento y de marcar varios máximos últimamente. Esperan desde la entidad un S&P 500 en los 5.600 puntos para finales de este ejercicio. Visión del momento en el que estamos ahora mismo en el mercado estadounidense y valoración de ese dato macro, Julián.
Bueno, pues empezando por el dato macro, hay que decir que aunque sigue en terreno contractivo es mejor de lo esperado y que sobre todo el componente de expectativas sale también bien, mejor, inesperado, lo cual bueno pues nos hace seguir pensando que la economía americana está sana, en el sentido de que bueno pues es probable que veamos esa continuemos viendo esa desaceleración que tanto esperaba la Fed, que probablemente sea menor de lo que espera buena parte del mercado, y que todo eso va a venir acompañado con todavía con un proceso de desinflación, lo cual es muy positivo. ¿Esto va a cambiar un poco la visión de la Fed después de la reunión que tuvimos la semana pasada? No, lo más probable es que veamos esa bajada de tipos este año, que sigan siendo cautos, pero desde luego si tenemos varios datos de inflación muy positivos que vengan a confirmar que los primeros meses del año han sido de ruido y que la economía pues sigue estando, como decimos, creciendo menos que en el año pasado, pero que siga creciendo, pues no es descartable que veamos una segunda bajada a finales de año y si no, pues ya sería a principios del siguiente. Pero ¿eso cómo deja a los mercados? Pues en una situación positiva, en el sentido de que las valoraciones actuales son quizás las adecuadas, con poco margen en nuestra opinión. Es cierto, bueno, pues como decíais, que hay bancos de inversión, Goldman Sachs también, que subía 5.600 su precio objetivo hoy, del S&P. Para nosotros alrededor de los 5.300, 5.400 puntos del S&P ya estaría en su fair value, con lo cual pues nos hace ser más cautos, sobre todo por la concentración que hay en las siete grandes compañías. Todo, sobre todo el performance del S&P ha venido por sobre todo por esas compañías y bueno, pues cuando miras el S&P, el equiponderado, pues el performance es bastante más, no mediocre, pero más parecido a otros índices globales, y el crecimiento de los beneficios también. Pensamos que al final, por un lado o por el otro, deberían de convencer en el mercado.
Bueno, tenemos en el punto de mira a Autodex, es uno de los valores más destacados esta jornada, después de, está subiendo más de un 4,5%. Sabemos que el inversor activista Starboard Value ha adquirido una participación de unos 500 millones de dólares en esta compañía fabricante de software de diseño. ¿Cómo ve las cosas ahora mismo para una empresa como Autodex?
Pues antes de conocer que había un inversor nuevo y que además es activista, pues la situación o la veíamos o la seguíamos viendo negativa. Pues bueno, ahí se está enfrentando a varios problemas la compañía, alguno de ellos propio del negocio, que no es lo suficientemente rentable la compañía frente a otros competidores, y por otro lado, pues a un proceso de investigación por temas contables. Eso siempre suena mal, genera ruido y, bueno, pues de las cosas que preferimos ver y que bueno, hemos aprendido en el pasado con otras compañías, que es mejor verlas desde fuera. Puedes equivocarte o no, pero mientras no tengas claro cómo se va a solucionar todo, al final vas a tener volatilidad, vas a tener ruido y vas a sufrir más que poder ganar. Una vez que entra este inversor, bueno, pues la situación, digamos que no es que cambie del todo, pero sí que es algo más, unas perspectivas más positivas, porque quiere entrar para precisamente cambiar o hacer contrapeso en el consejo actual, conseguir que la compañía sea más rentable. Para ello tiene que asumir cierta posición o cierto peso en el consejo, y estamos viendo qué sucede. La compañía no quiere dar ahora mismo un sillón en el consejo y ha sido demandada por este inversor. Veremos a ver cómo evoluciona todo, pero sí que se abre una ventana de aire fresco en Autodesk, pero como digo, por el momento nosotros creemos que es mejor estar fuera.
Bueno, hay otros valores en el punto de mira, por ejemplo, Cisco, visión para esta compañía. Hoy es noticia por ese acuerdo, lo hemos contado, con Taiwán, para establecer allí un centro de ciberseguridad y para formar a personal para trabajar en ese área.
Visión positiva. Todo lo relacionado con ciberseguridad, que esa es lo más interesante ahora mismo, a futuro, por el potencial de crecimiento que tiene, no solamente en Cisco, sino en general, en todas las compañías de, bueno, pues relacionado con redes y con internet y el trabajo en la nube. Más allá de la noticia, pues lo que vemos en Cisco es cómo el negocio sigue mejorando. El negocio en la nube, después de varios trimestres, pues parece que la compañía está consiguiendo bueno, pues que den frutos los cambios que ha ido haciendo en el último año y medio. Y como digo, pues visión algo más positiva que en el pasado. Pero lo que sí creemos es que ya hay buena parte de todo ello reflejado en el precio actualmente.
Y una cosa más, Lennart, ¿qué espera de los resultados que tiene que presentar al cierre de la sesión en Estados Unidos?
Pues esperamos que continúe viendo una buena perspectiva del negocio en la compañía, como hemos visto en trimestres pasados. Lo que estamos viendo es que en general el sector tiene potencial, está positivo, estamos viendo una buena evolución, y lo que sí que creemos es que, bueno, pues ya está quizás algo, digamos, reflejado el movimiento en las tires que hemos tenido, el efecto en las ventas, por ejemplo, de casas, y todo eso en la actividad, al final se ve reflejado también en la actividad económica. Ahora, con las caídas que hemos tenido en los últimos días, estamos hablando de caídas de 30-40 puntos básicos en apenas unas semanas, pues eso va a ser muy positivo para la actividad económica en Estados Unidos. Por lo tanto, más allá de centrarnos en los números actuales del último trimestre, que a lo mejor no son tan, digamos, impresionantes o tan buenos, pues quizás este trimestre que empezamos en apenas un par de semanas, pues sí que dé signos más de vitalidad la economía y, por lo tanto, el negocio de Lenovo.
Con ello nos quedamos a la espera, conoceremos esos datos que dé a conocer la compañía. Julián Coca, gestor del Fondo Alinea Global, gracias, muy buenas tardes.
Un placer, adiós, buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española cuando pasan 20 minutos de las 4 de la tarde. Tenemos descensos para el IBEX del 0,70%. Está el selectivo en 10.918 puntos, con el BBVA como uno de los grandes protagonistas. Dice que va a mantener el crédito a corto plazo del Sabadell para las pymes si sale adelante la OPA. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Son líneas de crédito destinadas, por ejemplo, para cubrir sus necesidades de pago a proveedores. Lo ha anunciado el presidente del banco, Carlos Torres, en declaraciones durante esta mañana.
La operación es, de hecho, una clara apuesta por las pymes, que reforzará aún más nuestro compromiso con este tipo de empresas. Y queremos construir sobre el excelente trabajo realizado por Sabadell. Por ello, tras la integración, tenemos el firme compromiso de mantener el modelo de gestión de riesgos en pymes que tiene Sabadell. Y, de hecho, salvo situaciones de deterioro financiero, mantendremos durante al menos 12 meses las líneas de circulante de todas las pequeñas y medianas empresas.
Ha hecho especial hincapié en la importancia que tienen las pymes, tanto para la economía española como para la entidad vasca. Este es uno de los motivos, dice, para haber lanzado una OPA sobre Sabadell, que el gobierno, en palabras del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sigue rechazando, dado que su valoración, dice el ministro, no ha cambiado.
Torres Sevilla también ha aclarado que ve menos ajustes de empleo en la OPA que si se hubiera dado en el año 2020.
El presidente de BBVA ha asegurado que si la integración se hubiera realizado hace 4 años, el ajuste hubiera sido más grave por los efectos de la pandemia, que ya han supuesto los despidos pertinentes en el sector. Incide Torres en que el grueso del ahorro de costes es de escala, no de personal, y con la fusión, las inversiones, especialmente en tecnología, se reparten entre una base mayor de clientes.
IAG eleva su flujo de caja libre un 35% en el último año.
Hasta los 1.320 millones de euros. La compañía informa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de que su flujo de caja neto proveniente de las actividades operativas también se incrementa, desde los 4.854 hasta los 4.864 millones.
Amadeus prevé elevar sus ingresos entre un 9 y un 12,5% hasta 2026.
Gracias a la buena evolución de todas sus áreas de negocio, lo cual dará estabilidad a su EBITDA o beneficio bruto de explotación. Así lo ha explicado el proveedor de tecnología para el sector turístico en su día del inversor. También ha anunciado que espera mantener entre el 40 y el 50% del payout. Así repartirá 559 millones de euros en forma de dividendo ordinario y 330 millones en retribución extraordinaria en la primera mitad del año. Prevé incrementar los ingresos entre el 6 y el 9%.
Meliá refinancia su deuda y firmará 60 hoteles hasta 2026.
La hotelera refinancia su deuda sin vencimientos hasta 2026 y se dedicará a crecer. Las previsiones de la compañía apuntan a incorporar 60 hoteles en 24 meses e incrementar el número de habitaciones en 26.000 en el mismo periodo, según declaraciones de su CEO, Gabriel Scarrer, en 5 días.
El regulador sanitario de Estados Unidos aprueba el primer medicamento de Biotest, filial de Grifols.
La Administración de Medicamentos y Alimentos ha aprobado el primer fármaco de Biotest, una inmunoglobulina para inmunodeficiencias primarias. El medicamento en cuestión es Yimugo, que ya está aprobado para su producción y comercialización en Europa y es el primer medicamento aprobado en Estados Unidos, donde se lanzará durante la segunda mitad del año.
Tíes Minera minera de ACS prorroga por 4 años un contrato en Australia por 358 millones.
La empresa minera participada al 60% por CIMIC, la filial australiana de la constructora, obtiene una prórroga de su contrato en un acuerdo por el cual CIS seguirá prestando servicios en la mina de Caval Ridge, operando y manteniendo equipos de minería para mover la sobrecarga con el fin de apoyar las necesidades de producción de la propietaria del yacimiento.
Hoy es el último día para comprar acciones de Telefónica con derecho a dividendo de 0,15 euros.
Los inversores interesados tienen hasta el cierre de la sesión para adquirir acciones de la española para recibir el primer tramo del dividendo de la compañía con cargo a las reservas de libre disposición. Los accionistas acordaron un dividendo de 0,3 euros brutos por título para 2024 que se pagará en 2 tramos, la próxima semana y el 19 de diciembre.
Más allá del IBEX, CAF suministrará 40 unidades para Metro de Madrid por 400 millones.
La empresa y Metro de Madrid han formalizado el contrato del primer lote de una licitación que Metro Madrid dividió en 2 partes que se destinarán a las líneas 6 y 8 de Metro que está renovando su flota.
Y la CNMV abre expedientes sancionadores por manipulación de mercado en las acciones de EIDF.
El regulador bursátil abre 3 expedientes por prácticas constitutivas de manipulación de mercado sobre las acciones de la compañía del BM Growth en distintos periodos de 2022.
Son algunos de los valores que hoy tenemos en el punto de mira. Si atendemos a la bolsa española, vamos a analizar lo que está ocurriendo en nuestro mercado con Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, volvemos a hablar del BBVA. Hoy ha hablado su presidente y ha señalado que mantendrá durante un año el crédito a corto plazo para todas las pymes de Sabadell si sale adelante la OPA. La estrategia es día tras día intentar arañar apoyos a esa operación sobre el Sabadell, ¿no? ¿Ustedes realmente ven confianza en el propio BBVA con que puedan convencer con su propuesta?
Bueno, yo realmente creo que sí. Ahora mismo lo que está centrado BBVA es dirigirse a clientes y accionistas de la entidad de Sabadell para convencerles de que las cosas no van a cambiar y que van a tener incluso, en principio, según BBVA, pues mejores servicios, ¿no? El hecho de que luego la fusión o no fusión sea posible o no, yo creo que en estos momentos es secundario para BBVA, que está centrada en ver cómo consigue convencer a un núcleo importante de accionistas, ¿no? Y ahí no hay que descartar incluso que veamos alguna oferta donde haya una parte del pago en efectivo.
Hoy tenemos en el punto de mira a Meliá, lo acabamos de contar, después de refinanciar deuda, se deja 2 años sin vencimientos y va a firmar 60 hoteles hasta el año 2026, lo ha anunciado su presidente. ¿Le convence la estrategia de la hotelera?
Bueno, yo creo que es muy importante la estrategia que ha anunciado. Al final lo que sabemos es que toda la caja que pueda seguir obteniendo a lo largo de estos próximos 2 años y pico la va a utilizar en crecer, ¿no? Y por lo tanto el tener esa tranquilidad de que no tiene ningún vencimiento de consideración en los próximos 2 años y medio, pues es muy importante para conseguir esa estrategia. Yo lo veo francamente positivo.
Y la de Amadeus, hoy ha anunciado que prevé elevar sus ingresos entre un 9 y un 12,5% para el periodo hasta 2026. Está recortando hoy en bolsa más de un 2% la central de reservas.
Bueno, a pesar de que esté recortando hoy, yo creo que es más una invitación a entrar en la compañía. Yo creo que, primero, sigue siendo líder mundial. Segundo, todas las divisiones de su actividad están creciendo en los últimos trimestres, y nosotros pensamos desde luego que ese know-how que tiene le va a seguir permitiendo conseguir nuevos clientes y afianzar a los que tiene, incrementando los servicios que les presta. Entonces yo creo que alguien que está hablando de un crecimiento del 9 o incluso hasta el 12,5% en los próximos años, pues es muy significativo y muy importante de cara a la evolución de la cotización.
En el mismo sector ligado a los viajes, ¿qué visión tiene para IAG? Dice que ha elevado su flujo de caja libre casi un 35% en el último ejercicio hasta 1.320 millones.
Bueno, yo creo que IAG, a pesar de la volatilidad que sigue teniendo en el mercado en estos momentos, tiene un futuro bastante brillante por delante. Hemos visto que se han aumentado de forma significativa las plazas ofrecidas a los posibles pasajeros. Hemos visto también que la ocupación está prácticamente en máximos históricos en la compañía, y todo hace pensar que va a seguir creciendo a este ritmo, ¿no? En un momento en que lo que sí estamos viendo es que esa ansiedad o necesidad de viajar después de la pandemia se está manteniendo en el tiempo. O sea que yo creo que vienen tiempos muy importantes para IAG.
Hoy corrige Solaria, después de dispararse en la última sesión, al hablarse de varias muestras de interés que habría recibido la compañía en los últimos tiempos. ¿Estarían en el valor por este componente de compañía opable?
Bueno, yo creo que el valor vale la pena estar en él, aparte de que efectivamente hay esa posibilidad de OPA, porque las empresas de este sector pues están a precios bastante interesantes ahora mismo y las hacen bastante vulnerables, ¿no? Pero vamos, yo creo que lo que tiene Solaria es ya pues una compañía muy consolidada y una compañía que sigue con unos proyectos de crecimiento importantísimos, ¿no? El que se produzca una corrección después de una subida vertiginosa la semana pasada, con esa posibilidad, ¿no?, que comentaban de una posible operación con Italia, bueno, yo creo que tiene sentido que haya quien prefiera recoger ahora mismo beneficios, ¿no? Pero yo la compañía la veo, como digo, bastante consolidada y con buen futuro.
Naturgy hoy ha explicado su estrategia Criteria Caixa, que no ha logrado articular en las últimas semanas un acuerdo de OPA sobre Naturgy con TACA. ¿Cómo ven el futuro más inmediato para Naturgy ahora?
Bueno, el futuro más inmediato para Naturgy es dudoso, en el sentido de que no tiene ninguna acicate en principio para subir, salvo un precio pues muy atractivo. Si tenemos en cuenta por su PER por debajo de 10 veces y si tenemos en cuenta su importantísimo dividendo, ¿no? Yo creo que la compañía lo que adolece es, como hemos dicho en muchas ocasiones, de un porcentaje importante de accionistas relevantes y además estables, y seguirá buscando, y yo creo que seguirán acercándose algunas compañías a Naturgy para tomar un porcentaje significativo. Entonces, yo creo que para aquel que tenga paciencia, esté interesado en invertir en un buen dividendo, pues Naturgy es una oportunidad a estos precios.
Una cosa más, Ferrovial acaba de cumplir su primer año con sede en Ámsterdam. ¿Qué balance hace de este último ejercicio para la compañía, que además acaba de dar el paso de salir de Heathrow?
Bueno, yo creo que el ejercicio, los últimos 12 meses han sido muy positivos. No tenemos que olvidar que el año pasado estaba cotizando en torno de los no llegaba a los 28 euros, si no me acuerdo mal, ¿no? Entonces, yo creo que la subida ha sido bastante espectacular. Está cumpliendo, digamos, con las expectativas que comunicó a sus accionistas, y hoy por hoy su cotización en Estados Unidos, pues puede que me equivoque, pero yo creo que no es muy relevante, ¿no? Estamos hablando de negociación diaria del entorno de los $750,000, es decir, que todavía, hay mucho por hacer en Estados Unidos para dar a conocer la compañía y que realmente empiecen a entrar accionistas en el país.
Con ello nos quedamos. Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital. Gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Momento de comprobar cómo están las cosas en el resto de índices europeos. ¿Cuál es la situación a esta hora de la tarde? Si miramos a otros índices más allá del selectivo IBEX, pues tenemos, por ejemplo, al DAX con una subida discreta del 0,10%. Está repuntando el selectivo francés, el CAC 40, un 0,68%. Y en el lado negativo encontramos caídas para la Bolsa de Londres, para un FT100 que baja un 0,22%. El selectivo europeo, el Eurostoxx 50, camina con alzas del entorno del medio punto porcentual. Vamos a ver cuáles son los protagonistas del día en Europa, cuáles son los títulos que más destacan. Yasmina Durán, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. Seguimos sin perder de vista los valores franceses porque sigue la tensión política en el país. Este lunes acapara protagonismo el sector financiero. Tenemos nuevas previsiones de negocio del holandés ING para el periodo 2024-2027. El grupo, que tiene una capitalización de mercado de 52.800 millones de euros, apunta a ingresos por comisiones de 5.000 millones de euros y un ROE, es decir, una rentabilidad sobre recursos propios, del 14% durante este periodo. La entidad asegura que mantendrá su foco en la expansión de su negocio minorista. Su objetivo es tener activos ponderados por riesgo en el sector del 50 al 55% para 2027. Respecto a las previsiones de ingresos, apunta a una tasa de crecimiento entre el 4 y el 5% anual. Otro banco que está entre los más destacados es, en este caso, en el Reino Unido. Se trata de Standard Chartered. Es noticia porque ha perdido un intento de eliminar una demanda en Londres. Más de 200 inversores han demandado a la entidad ante el Tribunal Superior de Londres por declaraciones supuestamente falsas sobre el incumplimiento de sanciones entre 2007 y 2019. Y es que el banco es acusado de violar los vetos de Estados Unidos contra Irán de una manera más generalizada de lo que había admitido anteriormente. De hecho, la demanda se produce después de que el banco acordara pagar 1.100 millones de dólares en 2019 a las autoridades estadounidenses y británicas por este tipo de cuestiones. Y noticia también UBS, porque estima que va a provisionar 900 millones de dólares en el segundo trimestre del ejercicio para atender al reembolso de los partícipes en fondos de Credit Suisse afectados por el colapso de Greensill Capital en 2021. La propuesta de UBS a los partícipes perjudicados estará abierta hasta el 31 de julio. Más allá de la banca, entre las aseguradoras tenemos una operación corporativa esta jornada. La danesa Topdanmark se dispara con la oferta de compra lanzada por la finlandesa Sampo sobre el 100% de su capital. Sampo, que acusa la propuesta en bolsa, pone sobre la mesa más de 4.700 millones de dólares en una operación que incluye todas las acciones. En el sector del consumo deportivo acapara titulares la alemana Adidas. Investiga, según Financial Times, un presunto caso de sobornos a gran escala en China después de que varios empleados locales hayan acusado a directivos de malversar millones de euros. Y terminamos en Francia, donde Airbus ha anunciado un pedido por parte de Bélgica de 15 helicópteros polivalentes H-145M destinados al ejército y de dos aviones del mismo tipo para la Policía Federal.
Son algunos de los valores que destacan hoy en Europa, a los que nos acercamos con Marc Soldevila, analista de Divacons Alpha Value. Hola Marc, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, vamos a comenzar hoy mirando a la bolsa francesa por ese riesgo político que se palpa desde el adelanto de legislativas por parte del presidente Emmanuel Macron. ¿Se está exagerando este riesgo político y estos retrocesos que se han visto en la última semana pueden ser precisamente una oportunidad de compra en determinadas compañías francesas?
Bueno, mira, la semana pasada vimos cómo los resultados de las elecciones europeas afectaron la renta variable europea en general, pero también, sobre todo, la francesa, ya que Emmanuel Macron tomó la decisión de disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones adelantadas para el próximo 30 de junio y 7 de julio, haciendo que el CAC 40 tuviera el peor desempeño en Europa, con una caída del menos 6,2% la semana pasada, lo cual lo hizo entrar incluso en negativo en el año. La situación política en Francia es complicada. Las encuestas, predicen una ventaja significativa para el partido de extrema derecha de Agrupación Nacional, pero también una posible gran representación de la coalición de la extrema izquierda. Es decir, para volver a lo que has dicho tú, si se estaba exagerando o no, los partidos de extrema derecha suele pasar lo mismo. Es decir, hacen mucho ruido, pero cuando llegan al poder lo suelen gestionar de forma mejor de lo previsto, de forma correcta. El ejemplo más reciente, el ejemplo de Giorgia Meloni en Italia, que al principio todo el mundo le tiraba piedras, la prensa y demás, y luego parece ser que no lo está haciendo tan mal. Obviamente no hay que menospreciar la situación actual, ni mucho menos, pero bueno, no cabe duda que los partidos actuales están metiendo más miedo que otra cosa.
Por ejemplo, si miramos a la bolsa francesa, ¿dónde ven ustedes mayor potencial ahora? ¿En qué tipo de compañías?
Bueno, tras las caídas de la semana pasada en la bolsa europea, tras las elecciones, los dos sectores con el peor performance fueron infraestructuras, con un menos 8,1%, y bancos, con un menos 5,9% la semana pasada. Y al contrario, quien mejor resistió las caídas fue el sector pharma, seguido del sector food retail y non-food retail. Nos fijamos en compañías como Sanofi, Ipsen o incluso Virbac. De hecho, Ipsen, por ejemplo, que tenemos una recomendación de comprar con un doble momentum positivo y un potencial alcista del más 45,7%, entró a formar de nuestra cartera modelo la semana pasada.
¿Qué le parecen esas nuevas previsiones de negocio que ha puesto sobre la mesa hoy el banco ING?
Son interesantes. Las previsiones facilitadas han sido un poco superior a las del consenso y han sido bastante bien acogidas por los inversores. Destacaríamos el régimen de eficiencia, el costo income ratio, de entre un 52 y 54% para 2027, o el objetivo de ROE del 14%.
Tenemos en el punto de mira también a Adidas. Lo hemos contado porque la compañía está investigando un presunto caso de sobornos en China a gran escala después de que algunos empleados de locales de la firma, según Financial Times, hayan acusado a directivos de malversar millones de euros. ¿Con qué ojos mirarían ustedes ahora mismo a una compañía como Adidas?
Bueno, la compañía se toma las acusaciones muy en serio y no ha querido hacer comentarios al respecto de momento. Desde el año pasado, la compañía ha vuelto a crecer en China tras unos años complicados de boicots. De hecho, el CEO de la propia compañía, que se incorporó el año pasado, visitó China el pasado mes de septiembre y está trabajando en restaurar la imagen de Adidas en China. De cara a las previsiones, bueno, las ventas en el primer trimestre de este año aumentaron un 8% en China, a pesar de la caída de hoy de un menos 3%, la compañía sigue con unas plusvalías del más 18% year to date, aunque de momento nos mantendríamos alejados del valor.
Hemos contado también que hay movimientos en el sector asegurador. La finlandesa Sampo ha acordado la compra de su rival danesa Tryg Denmark por más de 4.700 millones de dólares. Es una operación sobre el 100% de la compañía. Dentro del sector asegurador europeo, ¿cuál sería su preferida ahora?
Bueno, efectivamente, Sampo, que ya disponía del 48,3% de las acciones de Tryg Denmark, compró el 51,7% restante por 33.000 millones de coronas danesas, lo que representa una prima del 27% sobre el precio del cierre del viernes. Bueno, desde Divaconsa Favario creemos que esta adquisición es la conclusión natural de la relación entre Sampo y Tryg Denmark, que ya llevaba tiempo con ese 48,3%. Respecto a la que nos gusta, la preferida en el sector asegurador, nos decantaríamos por NN Group, de la cual subimos recomendación la semana pasada, desde añadir hasta comprar. El aumento de las estimaciones, bueno, debido sobre todo a combinaciones de mejora de perspectivas, mayores beneficios y un programa de recompra de acciones superior a lo previsto.
Una cosa más, ya que estamos en plena Eurocopa, Marc, ¿qué compañía europea no faltaría en su once titular?
Bueno, aunque es verdad que estamos en plena Eurocopa, nuestras principales apuestas están más enfocadas a Estados Unidos e India, pero aún así, con Alfa Value nos gustan bastante ASML y Novo Nordisk, que podrían estar en una final perfectamente, y nos gustará también Securitas o Wolters Kluwer.
Pues nos quedamos con esos nombres. Marc Soldevila, analista de Divaconsa Alfa Value. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, un placer.
Capital Radio. 10 años contigo.
Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica FUE Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Es momento de abrir tertulia económica en este programa en Mercado Abierto. Lo hacemos esta jornada de la mano de Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. Hola Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Con la participación de Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University. Juan Carlos, buenas tardes también.
Buenas tardes.
Y nos acompaña Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. ¿Qué tal, Aurelio? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a comenzar hablando de esa guerra comercial con el gigante asiático, porque China ha pasado a la acción, ha anunciado una investigación antidumping contra ciertas importaciones de carne de cerdo y derivados procedentes de la Unión Europea. España es directamente afectado porque nosotros somos el principal exportador de cerdo a China dentro de los 27. Es una respuesta muy esperable, entiendo, Miguel Ángel, ¿no?
Sí, bueno, ya empezamos con el tema de hace aproximadamente un mes y pico, ¿no? Con esos rumores ya de incremento también por parte de Europa de los aranceles al acero y también pues ahora con el tema de los vehículos eléctricos, pues obviamente sería de esperar, ¿no? Que de alguna manera pues se provocara por parte de China esta parte, ¿no? De intentar poner aranceles también a productos, ¿no? Hacer este tipo de estrategia. Bueno, más allá de lo que es el cerdo y el vino, parece que no hay grandes afecciones, ¿no? Y evidentemente lo que pasa es que a España pues le va a perjudicar mucho esos dos temas, ¿no? Aunque las exportaciones en vino son mucho menores en cuanto a cuantía que la de cerdo, pero evidentemente sí a los productores pues les puede hacer algo de daño porque bueno, es uno de los mercados en los que estaba poniendo ahora también su foco, ¿no? Bueno, pues una situación normal. Yo creo que desde que Trump hace ya unos años impuso esta norma, ¿no?, de intentar empezar a poner aranceles por todo, y Europa ha seguido también la senda, pues China también está en su defensa, como es lógico y natural, de esperar. No hay ninguna novedad.
Juan Carlos, ahora dice Bruselas que vigila la investigación abierta por China al porcino europeo y dice que va a intervenir si no sigue las reglas de la Organización Mundial del Comercio.
Bueno, esto lo único que sería es un agravamiento de esa guerra comercial que ya está en ciernes y que mucho me temo que va a empezar. Europa se ha dado cuenta que tiene que defender su sector del automóvil, de los vehículos chinos, y no van a entrar absolutamente en masa y van a acabar con una gran parte de la industria automovilística europea. Y bueno, pues no le ha quedado más remedio, a pesar de países como Alemania, que eran reticentes a sanciones, esos aranceles, que imponer estas medidas. Y bueno, es esperable la respuesta china, pero esperable pues en donde más daño puede hacer o a los países que más daño puede hacerles, ¿no? Me temo que esto va a seguir así porque va a ser difícil que China deje esto en paso y que no ponga aranceles o que no haga una respuesta a Europa, y me temo que Europa va a ser difícil que retire estos aranceles al sector, a los vehículos chinos eléctricos, puesto que de ello depende, como decía, en gran parte la supervivencia de la industria automovilística europea.
Hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha pedido evitar una escalada de aranceles y subsidios ante estas tensiones comerciales con China.
Para que nuestras empresas puedan competir en condiciones de igualdad, no puede suponer este marco, no puede suponer una carrera o una guerra comercial con medidas, diríamos, de represalias de una parte y otra. Tenemos que evitar estas medidas o esta escalada de medidas de represalias en el ámbito comercial. Igual que no puede haber una guerra comercial, tampoco puede haber una carrera de subsidios. Tenemos que conseguir proteger a nuestro sector.
Aurelio, el caso es que ya estamos en ello, ¿no?
Sí, bueno, lo que dice el ministro, ¿cómo no decir nada, claro? A todos nos gustaría que no pasara nada, pero pasan las cosas y obviamente que hay que afrontarlas. Cuando la Comisión Europea anuncia aranceles adicionales del 21% de media en la importación de vehículos eléctricos desde China, obviamente se sabía que iba a haber respuesta. Esto ya, y lo acabamos de escuchar, esto ya lo inició Estados Unidos en su momento, bueno, por una cuestión distinta. Básicamente por equilibrar su gran déficit comercial con los chinos, ¿no? Entonces, la respuesta es absolutamente lógica. Y lo que pasa es que aquí veo dos problemas. Por un lado, que esta investigación va para largo, porque puede durar un año con posibilidad de ampliarlo otros 6 meses más, si las condiciones fueran excepcionales, pero mínimo puede estar un año abierta, por lo tanto ese es un tema de preocupación. Y por otro lado, bueno, de las cantidades que estamos hablando, si miramos a 2023, España exportó a China más de 560.000 toneladas en productos de cerdo por un valor de 1.223 millones de euros, ¿no? Que estamos hablando de que convirtió a China en el destino de prácticamente el 21% de las ventas al exterior de porcino. Entonces, obviamente, puede tener para nosotros un impacto mayor que para el resto de los socios europeos, pero bueno, ahí estamos.
Bueno, uno de los países más beligerantes en todo este tema de enfrentarse a esa competencia china es Francia, que ha pedido aranceles a más productos chinos que amenacen a la industria europea. Y ahora vamos a poner el foco, si les parece, sobre nuestro vecino, sobre este país precisamente, sobre Francia, porque estamos viendo pues una tensión política en el país bastante elevada, que va a más, y bueno, que está teniendo también un claro impacto económico. Lo veíamos en los últimos días en ese mal comportamiento de la bolsa francesa, peor que sus comparables europeas. Lo hemos visto con ese repunte de la prima de riesgo del país vecino. Un poco desde ese anuncio anticipado de legislativas en el país como reacción a los resultados que se dieron en las elecciones de las europeas de hace un par de semanas. ¿Se está exagerando con la crisis de Francia? No sé qué les parecen esos mensajes alarmistas diciendo que hay riesgo de crisis financiera en las próximas semanas del propio ministro francés de Economía y de Finanzas, Bruno Le Maire, en un intento, entiendo que, de movilizar a un electorado que de momento le ha dado la espalda. Miguel Ángel.
Bueno, no tengo muy claro que sea un intento de movilizar, sino más bien de desanimar, ¿no?, al electorado a que tome otro tipo de medidas, ¿no? Sobre todo, pues, que con ese acrecentar que parece que había en la extrema derecha. Lo cierto es que ahora, con la unión de los socialistas con las otras izquierdas en Francia, el panorama se está volviendo un poco turbio, principalmente para el partido Macron, ¿no?, que donde ya tenía problemas, pero ahora los puede tener más agudos porque puede tender a desaparecer, ¿no?, dentro del Parlamento, dentro de lo que es el Parlamento en Francia. Bueno, lo cierto es que hay una inestabilidad política muy importante, por lo tanto no es nada de extrañar que tengamos inestabilidad económica, porque esa inestabilidad que tiene política no tiene una fácil solución a corto plazo, por muchas legislativas que haya, ¿no?, y luego esa confrontación que va a haber entre la presidencia del país y la legislativo, viendo a ver cómo queda, ¿no?, cómo se configura al final, que da igual que sea en el signo de la izquierda o que sea hacia el signo de la extrema derecha, ¿no?, que parece que son las dos tendencias que van a tener más posibilidades de salir victoriosas. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero vamos, que la inestabilidad económica existe, lo veo claro. Hay muchísima inestabilidad política.
Juan Carlos, ¿preocupado por la situación en Francia?
Bueno, preocupado estaremos cuando veamos el resultado de las elecciones, y es que al final se decanta hacia un triunfo de la extrema derecha, de la extrema izquierda, o hacia una situación imposible que lleve a esos parlamentos que hemos conocido en España también, con esas aritmáticas parlamentarias tan, tan complicadas. Pero bueno, yo creo que hay un excesivo alarmismo. El posicionamiento del ministro de Finanzas o de algunos deportistas franceses pues sugieren que es verdad que hay un riesgo real de que la situación se polarice entre derecha y extrema izquierda, que gane al final la extrema derecha o que tenga una mayoría, y eso entraríamos en un escenario bastante complicado. Yo tampoco, se hablaba de la prima de riesgo, estaba echando un vistazo, tampoco ha aumentado tanto realmente. No veo que todavía los mercados estén preocupados por esa posibilidad. Y luego también hay que matizar las cosas, ¿no? Al final, en Francia, quien tiene verdaderamente el poder no es tanto la asamblea como el presidente, por el sistema presidencialista que hay. Por tanto, eso, aunque haya un parlamento dominado por la extrema derecha, sería teniendo el presidente sigue teniendo grandes prerrogativas a la hora de dirigir la política nacional y la economía. Y en segundo lugar, pues una cosa es lo que se dice cuando estás en la oposición y otra cosa si estás cuando llegas al gobierno, y el perfecto ejemplo es en Italia, Meloni, ¿no?, muy antieuropeísta cuando estaba en la oposición, compró ese discurso, pero una vez llegó al poder pues no ha sido nada antieuropeísta, y la es que los mercados no miran con recelo a Italia. Por tanto, bueno, pues quizá la preocupación es más interna francesa que lo que debe preocuparnos en el exterior.
Aurelio.
Bueno, Francia está debatiendo pues con tres reformas muy controvertidas y una política que es muy volátil, ¿no? Y esto obviamente no gusta a los inversores. El reflejo, lo acabas de comentar tú, es esa caída de la bolsa diría el peor momento desde el comienzo de la guerra de Ucrania, ¿no? Y aquí es que vemos cosas muy variopintas, desde Melenchón, que propone grabar las grandes fortunas para revitalizar los servicios públicos, hasta Macron, que apuesta por reducir impuestos para estimular el crecimiento, y todo esto en un entorno donde la inflación, con un 2,6% que ha cerrado mayo en la zona euro, y una reforma de pensiones que también está siendo muy muy controvertida, pues le añade más leña a fuego, ¿no? O sea, la situación interna es complicada. La economía francesa tiene tareas pendientes, sin lugar a dudas, ¿no? Y la inestabilidad pues no ayuda, desde luego, pero bueno, tiene, creo que, qué aspectos que corregir en cuanto a déficit público y a inflación que son mucho más graves quizá que lo que puede traer la situación política per se.
Hablaba antes, Juan Carlos, de ese peligro por la aritmética de los pactos, como estamos observando en los últimos tiempos aquí en España. Estamos escuchando hablar mucho de un sistema de financiación específico para Cataluña en medio de esas negociaciones para que ella sea investido presidente de la Generalitat. Hoy, por ejemplo, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, ha expresado su preocupación ante esa posibilidad de que se le otorgue un tratamiento especial a Cataluña en materia de financiación autonómica. Dicen que esto podría privar al Estado de los recursos necesarios para ejercer con efectividad sus funciones esenciales. Miguel Ángel, ¿cómo ve esta situación?
Hay que tomar en cuenta que ahora mismo lo que significa esa financiación singular, que es como le han puesto de nombre, por intentar no llamarla de otra manera, lo que va a significar no es solamente el corto plazo, sino quedar restaurada para el resto de la historia, probablemente, si no somos capaces de revertirla, cosa que está siendo muy difícil, como se ha visto con temas como el cupo vasco o los forales en Navarra. Vamos a ver, entonces eso lo que hay que pensar, y en eso yo doy la razón a FEDEA, es que va a sufrir de quebranto la caja única del Estado en cuanto se le dé a este territorio, que evidentemente tiene una dimensión mucho mayor que País Vasco o que Navarra, esa gestión, ¿no?, de sus impuestos, y esa gestión desde el punto de vista también más allá de lo que es pues, los ingresos que se obtienen y cómo la financiación autonómica puede revertir de una manera especial o mejor a ellos. Entonces, bueno, yo creo que es una apuesta que se está haciendo para mantener la gobernabilidad por parte del Partido Socialista, y eso lo que puede llevar, pues evidentemente, es a una desfase importante en el Tesoro desde el punto de vista de la unidad del Estado. No cada una de las comunidades autónoma, sino en la unidad del Estado. El Estado puede verse perjudicado por esta cesión, ¿no?, de este tipo de privilegios. Bueno, pues esto es otro más de lo que hay en la inestabilidad política, y cuando la política está en una situación pues de muchísima incertidumbre, como pasa en nuestro país, sin saber qué va a pasar mañana. ¿Se va a suceder o no? Pues ya veremos. Yo creo que sí. O sea, me parece que es irreversible que se llegue a ese acuerdo, bien sea con Esquerra o bien sea con otro tipo de separatistas en Cataluña.
Bueno, este último fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que ve factible una financiación singular para Cataluña, y justo después, hoy mismo, la portavoz del partido, Esther Peña, ha rechazado que eso se vaya a traducir en un sistema de concierto, aunque se ha mostrado dispuesta a incrementar la financiación para esta comunidad. Vamos a escuchar.
Es una promesa electoral reformar la financiación autonómica, y así lo estamos preparando y así lo vamos a hacer para todas las comunidades, porque sí que entendemos que es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio como es en este caso Cataluña.
Habla de reformar la financiación para todas las comunidades autónomas, Juan Carlos.
Bueno, eso es la cuadratura del círculo, decir una cosa y la contraria. Al final es cierto que hay que reformar el sistema de financiación autonómica, yo creo que se ha quedado ya obsoleto, pero el sentido de la reforma que las comunidades entienden, o que cada comunidad entiende, es totalmente distinto que las demás. Es decir, las que pagan más quieren pagar menos, y las que, digamos, hoy reciben más quieren seguir recibiendo, y si es posible más, y no quieren recibir menos. Por tanto, eso al final es muy difícil. Se puede reformar el sistema, pero al final esto es simplemente, y en su momento, algo parecido hoy. Hoy, como repartir la miseria, es decir, los ingresos del Estado son los que son. Si al final una comunidad recibe más o pone menos, eso significa va a ir en detrimento del resto de comunidades en un sentido o en otro. Por tanto, bueno, al final el gobierno empieza a preparar el terreno. De momento ha utilizado esa palabra singular, que es como neutro y que no tiene muchos problemas, pero no me cabe la menor duda que el objetivo de los separatistas catalanes es nuestro rol, que conseguir un acuerdo como el que tiene un País Vasco.
Nos quedamos sin tiempo para más. Gracias a Miguel Ángel Robles, Juan Carlos Martínez Lázaro, Aurelio García del Barrio. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta luego.
tiempo para actualizar las noticias, la información, y enseguida regresamos y afrontamos la segunda hora de Mercado Abierto aquí en Capital Radio.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio. La genuina radio económica.